40 metros o más, pero ninguno tiene una posibilidad significativa de impactar en los próximos 100 años. No obstante, se estima que hasta la fecha solo se han encontrado un 40% de esos asteroides.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 26 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos en el territorio cubano. En la tarde de hoy, pues, como siempre, la bienvenida, el agradecimiento a nuestro técnico Víctor González y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada en la tarde de hoy, pues, tendremos en nuestro espacio detalles sobre el desabastecimiento de alimentos. Importante lo que está ocurriendo, la inflación y los precios. Esto en los próximos minutos entraremos en el tema. En cuanto a las noticias de información de última hora, pues familiares de los 13 ya con juicio concluido el miércoles en el Tribunal Provincial de la provincia de Artemisa por su participación a las protestas del 11J, denuncian complicidad, denuncian intimidación y manipulación y presión en el juicio, que fueron todos condenados. Los 13, pues, Jeremy Salcines, con ya petición oficial de 14 años de prisión, Leandro David Morales, este es un discapacitado con 12 años de cárcel, Eddie Gutiérrez Alonso, 12 años de cárcel, Víctor Alejandro Painceira, 10 años de cárcel, Luis Giraldo Martínez, 10 años, Iván Hernández Troya, 9 años, Joelén Domínguez, 9 años, Javier González Fernández, 6 años, Alexander Díaz Rodríguez, 6 años también, José Alberto Pío Torres, 6 años, Jocelyn Hernández, 5, Julián Rodríguez Ramos, 4, y Eduardo Brian Luperón Vega, 4. Son todos los que concluyó ya la vista formal el miércoles y en 10 días recibirán sus sentencias. Las familias alegan que se le logró probar la inocencia por la defensa, pero la fiscalía insistió en ejemplarizar los casos por protestar un derecho supuestamente de la Constitución. También hacen titulares esta hora: la empresa Tabacuba hace quebrar a decenas de vegueros cubanos y se lava las manos. El lunes hablaremos del tema de los tabaqueros. Alarma mundial por la nueva variante del COVID que se ha descubierto en Sudáfrica. Y Esteban Rodríguez, el miembro del movimiento San Isidro, que sigue en prisión en el Combinado del Este, listo para resistir a pesar de los duros castigos que le imponen la prisión. La idea que llevó a la cárcel a la Hamlet La Bastida aterriza en la Semana de Arte en Miami. Y Félix Navarro, muy delgado en prisión, y Francisco Rangel Manzano, esposado de pies y manos, denuncia a sus familiares luego de ir a visitarlo. Y un nuevo atajo en la ruta de los cubanos a Estados Unidos, alerta la publicación Bloomberg. Y a todas las plagas ya existentes en Cuba se suma un insecto desconocido que no da tregua a la gente, reporta el diario Escambray en la provincia de Santi Espíritu. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Y vamos a iniciar en breve con nuestro primer invitado en la tarde de este viernes, el 26 de noviembre, un día después del Día de Acción de Gracia acá en los Estados Unidos. Vamos a intentar poner en contexto la situación que está pasando con el disparo de los precios de los alimentos a lo largo y ancho del territorio nacional, que a pesar de que supuestamente pasó la pandemia, supuestamente de que hay un mejoramiento en cuanto a las condiciones sanitarias del país, la inflación y el ordenamiento han disparado los precios a niveles insospechables y de una manera muy complicada para abastecer la canasta básica del cubano a lo largo y ancho de la isla. Nos dice la producción que tenemos el contacto ya en la ciudad de Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente y activista de derechos humanos de larga data, Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Guillermo. Guillermo, bueno, pues el agradecimiento a ti nuevamente. Ya concluyó pues el antier la situación del juicio a los muchachos. Tienen ya causa los cinco de Caibarien y en espera ya de la sentencia firme. Hay un tema que nos interesa, Guillermo. ¿En qué estamos a 26 de noviembre? ¿Ante qué realidad se enfrentan ustedes con el incremento de los precios de los alimentos básicos? ¿Dónde nos encontramos, Guillermo?
Bueno, Tomás, antes que todo quería decirte, referente a este tema del juicio, que hay que quitarse el sombrero delante de Javier de Caotona, porque fue muy valiente y desmintió todos aquellos testigos falsos que llevaron ahí y las acusaciones que hicieron contra Isel, contra los demás miembros de Caibarien que lo querían poner en dos lugares. Y fue muy valiente y desmintió todo aquello. Y el abogado, que hay que quitarse sombrero, se portó como un valiente y hizo uso de su derecho verdaderamente al decir que no reconocía los cargos que se les imputaban. Bueno, respecto al tema de los precios. Bueno, ya aquí en Cuba no hay precios, Tomás, ni hay economía hace mucho tiempo. Esto es tremendo. ¿Qué te puedo decir? Que una libra de carne de cerdo llega a costar aquí en Santa Clara hasta 230 pesos. Oscila entre 190 pesos y 230 pesos. Es una competencia entre el particular y el Estado. El Estado sube un poquito más, el particular sube un poquito más y así. La carne de cerdo, el mamífero nacional de Cuba, como se dice acá en el centro, para que tú tengas una idea, pero una libra de cerdo va a costar 110, 120 pesos por el Estado. Particular 150, 160 pesos. Una libra de jamón, 175, 180 pesos. Una libra de embutido, lo mismo, 160, 180 pesos. O sea que todos estos precios van oscilando en pos de cada día aumentar más. El transporte es lo mismo, ya un carretón de caballo, de una piquera a otra, cuesta 10 pesos. Y las motonetas se están manteniendo más o menos en el mismo precio que estaban, que ya era alto. Habían subido mucho antes que los carretones. Y las máquinas de alquiler y los camiones, el precio ha cambiado, pero bueno, esto oscila porque es opcional. Hay transportistas que cobran un poco más, otros son un poco más justos a la hora de cobrar el precio, pero como quiera que sea, Tomás, esto se ha ido de las manos completamente. Marino Murillo creo que hizo la contrarrevolución más grande que faltaba aquí en Cuba, porque es el causante del estallido social del 11 de julio, del malestar popular y de toda la situación que estamos viviendo. Acabó de destruir lo poco que quedaba de la economía cubana. Marino Murillo.
Ahora, Guillermo, ¿cómo sobrevive una familia pobre con estos precios?
Mira, aquí las personas no sobreviven, Tomás. Aquí las personas lo que hacen es rabiar. Así, en español te lo digo. Así como me pasó cuando llegué a un lugar a hacer un reportaje periodístico y le digo a la señora, ¿usted vive aquí? Y me dijo, no, yo no vivo, yo rabeo. Porque es verdad que lo que rabean, hermano, porque no... Mira, ninguna persona que es un jubilado o un pensionado no alcanza para nada, mi hermano, el dinero... Una libra de frijoles vale 90 pesos. ¿Qué es esto, Dios mío? Una cabeza de ajo, 10 pesos, 15 pesos. Una cebolla. Mira, ayer pasó con una rita de cebolla blanca por aquí por frente a la casa. Y le pregunté cómo es. Y me dijo, no, 1,000 pesos. Y la rita. Y me dijo, no, la pata. 25 cebollas. 1,000 pesos. 1,000 pesos. Entonces, ¿qué van a comer los ancianos? ¿Qué tú le vas a poder dar a un niño si un galón de helado que se compra por la izquierda vale una fortuna? Una libra de langosta vale 350 pesos que se compra por la izquierda de forma ilegal y todas estas cosas. Esto es increíble, una caja de pollo, que lo que pesa son 15 kilogramos, 3.500, 4.000 pesos.
Guillermo, eso, Guillermo dice...
De la alimentación, Tomás.
Dice que los cigarros se ha disparado el precio también, para los que fuman.
No, el cigarro. Un cigarro de pésima calidad, ese que reparten... En la canasta básica, 7 cajas, 8 cajas por núcleo, una vez al mes, ese cigarro está en la calle a 120 pesos la cajetilla. Los cigarros de marca, de ahí para arriba, 120, 150, 170, esos cigarros mentolados valen una fortuna. Y así sucesivamente. Pero lo que más me duele de toda esta situación es que nadie se imagina la cantidad de ancianos que se están acostando sin comer. Esto es un tema que lo discutí hasta con la seguridad de Estado y ellos lo reconocen, que es verdad, que es criminal lo que está pasando. Porque te digo a ti que la Oficina de Finanzas y de Precios de cada provincia que tiene autonomía es una letrina, una vergüenza, porque no hacen nada por detener esta tasa de inflación que va disparada. No se hay un tope para los precios, no hay respeto. Los cuerpos de inspección provincial lo que se dedican a la corrupción, no a prevenir ni a buscar la forma de detener esto. Porque esto es increíble, porque no es solo el sector privado, es el sector estatal el que abiertamente está comandado en una carrera desenfrenada. Ya una libra de carne de cerdo en pie, o sea, el cerdo vivo, está por encima de 120, 130, 150, 150 pesos, para que tengan una idea. Y lo que se dice es que turismo, que ahora no tiene nada y ya reabrieron de pronto, va a empezar a pagarlo al cash, al productor, a 200 pesos la libra en pie. Que si eso se vuelve realmente, los cubanos no van a tener ni una libra de carne de cerdo para despedir el año, para que tengas una idea cómo es la situación. Porque es que por si no, prácticamente los cerdos al destete los vendió porque no tienen comida. La empresa avícola está parada casi completamente. Lo que está funcionando son algunos convenios particulares de producción de huevos y cosas así. Y la agricultura está en las mismas condiciones. No hay nada. Lo que aparece son producciones ínfimas y de pésima calidad. Yo compré 10 libras de malanga y las malangas no servían a un productor estatal. Y todo es como te digo, porque nadie controla la calidad, nadie controla los precios. Aquí cuando llega un primer inspector a un lugar, lo que viene es a pedir dinero, a corromper más la situación de lo que está. Se ríen del pueblo en su propia cara. Los policías dan mucho palo, mucha represión al que reclama el derecho, pero no tienen el decoro y la dignidad de frenar esta situación tampoco. Porque hay que decirlo así, la mal llamada Policía Nacional Revolucionario no hace nada por resolver esta situación tampoco. Ni los que los dirigen a ellos, mucho menos. El partido es una basura porque no hace nada tampoco. Y es una situación caótica lo que se está viviendo en Cuba en estos momentos. Porque no estoy hablando de Santa Clara, estoy hablando de Cuba. Porque mientras más caminas hacia el oriente, están los precios mucho más elevados todavía de lo que están aquí en Santa Clara. Y esto es el no acabar. Entonces nadie dice cómo le va a poner costo a esta situación que la creó Marino Murillo Jorge. Porque hay que decirlo así, Marino Murillo Jorge fue el gran contrarrevolucionario de esta idea que tiene al pueblo rabiando.
Cómo no. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Nos vamos a la vecina provincia de Santi Espíritus. Otro comunicador independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido en el territorio espirituano, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, hasta para ti, para el colectivo de trabajo y también para la audiencia.
Bueno, analizando el desastre que ha provocado la inflación, inaceptable hasta dónde están llegando los precios en Cuba, ¿cuál es el valor que están adquiriendo los alimentos básicos hoy en Santi Espíritu, Adriano?
Sí, mira, la inflación es catastrófica en medio de graves escaseces, lo que deben enfrentar los cubanos en la isla, Tomás. La tarea de ordenamiento ha sido un fracaso, pero está ahí todavía. Fatal la productividad, la eficiencia económica, se incrementaron los salarios automáticamente y los precios son incansables. Y por supuesto, un ejemplo que realmente hay veces que se le olvida a la gente, la electricidad a un 500%. A salarios altos, todas las nubes, y no hay un equilibrio razonable. Hace una semana la carne de cerdo se encontraba con pellejo, fíjate, no es carne limpia, carne, porque no te la venden carne limpia, no te la venden, te lo dicen los vendedores de la plaza del mercado, que no te la venden porque no le da, supuestamente a ellos no le da. Y está en estos momentos, estuvo hace 15 días en 160 pesos, a los 4 días subió a 170, y hoy se encuentra por los 200 pesos la libra de carne y pellejo. Es la combinación que ellos dan para que eso. Y no hay nada, tú sales a la calle, realmente es porque no hay productividad, no hay producto. El que tiene en la mano algo, cuando tú llegas te dice, bueno, chico, yo lo tengo, pero vale tanto. Y el sufrimiento de la población es grandísimo. Ayer yo visité una familia que tenía, gracias a Dios, habían comprado dos manos de plátano burro, que le costaron 60 pesos y estaban haciendo un fufú. Y tratando, porque dice, bueno, ya el aceite que compramos en la tienda, por la libreta, ya se nos acabó y no te venden otro.
El aceite vale más de 300 pesos el litro.
El aceite está en estos momentos por los 350 pesos, 300, 350 pesos. Es por eso que como no hay aceite, cuando tú sales a buscarlo desesperado y llegas con alguien que lo tiene, te dicen, chico, 350, 400 pesos. Si no lo compras, bueno, no te vas a comer el papel porque hay una devaluación tremenda de la moneda nacional cubana, ¿no? Después que todo eso, y solamente el dólar americano en estos momentos, que es otra cosa que también depende de todo esto, esta inflación que estamos llevando, que el dólar americano está en estos momentos a 70 y tantos pesos, porque hay dos modalidades, por tarjeta y de manera, pero bueno, la que utilizan la gente. Entonces hay otro mercado también con
ven acá, Adriano, entonces hay hambre en la calle, la gente menos necesitada no puede comer.
Sí, hay un hambre que realmente hay que estar en el terreno, hay que estar en el día a día, en la gente. Pero lo más duro y lo más difícil es esto, el sufrimiento de los niños principalmente, niños y ancianos. Personas que realmente no se valen, porque uno se come un pedazo de pan, si lo consigue, después que te compras la bolsita esa de pan, que te la subieron el 20%, pero que está más malo el pan, de mala calidad, porque ese mismo panadero tiene que sacar el aceite que le dan para el pan para poderlo entonces venderlo, porque ahora mismo no solamente la alimentación, los muchachos están en la escuela, pero un par de zapatos, por ejemplo, un par de zapatillas está por los 3.000, 4.000 pesos de niño y de hombre está por los 5.000. Y es una realidad que yo hay veces que digo cuáles son los límites de supervivencia del cubano, ¿no? Principalmente donde yo vivo. Hay una hambruna como nunca, porque sales a la calle y no encuentras nada. Ellos no tienen cómo arreglar esto y por supuesto que van a tratar de mantenerse ahí hasta, pero no hay productividad, no hay comida, no hay, los alimentos están en el precio que te quieran poner y no existen, es por eso que sube todo, no hay producción, son ineficientes en todo lo demás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba. Vámonos al occidente del país, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en los Palacios Pinar del Río, San Diego de los Baños, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los oyentes.
Bueno, como campesino, como líder de la liga, preocupados acá, Esteban, estamos haciendo un recorrido, no lo vamos a concluir hoy, concluiremos el lunes. Se han disparado por la inflación y el desabastecimiento los precios de alimentos, hasta 200 pesos una libra de carne de cerdo. ¿Cuál es la situación ahí en Pinar del Río?
La situación no es diferente a la situación que existe en el país. Es la misma situación. Realmente la peor de las situaciones, Tomás, no es los precios que tienen los productos actualmente, sino es el desabastecimiento que tienen los agromercados y todas las entidades estatales. Y no solo eso, Tomás. Cuando tú caminas por los campos de Cuba, y principalmente, bueno, estoy hablando de los campos de Pinar del Río, que es donde yo puedo moverme, donde me permiten moverme, y ves los campos, están yermos. Todos los campos están yermos, enyerbados, no hay nada sembrado. Quiere decir que el futuro es incierto. El futuro de la agricultura en estos momentos en Pinar del Río es incierto. Tanto por la rama de lo que es la siembra en el campo, como también la ganadería, como también la cría porcina, ovina, caprina. No hay nada para el futuro. Quiere decir que lo que hemos venido avizorando durante todo esto tiempo, que es bastante, ya han pasado creo que casi 2 años que venimos haciendo el llamado de alerta con la campaña Sin Campo No Hay País, de las 5 medidas para resolver la situación de la agricultura, seguimos igual, seguimos peor. Igual no,
Esteban,
peor,
Esteban, categóricamente tú pudieras decir que hay hambre.
Hambre, no, hambruna. Ya esto no es hambre. Aquí los alimentos están súper súper caros. Aquí, como decía, lo que estaba viendo ahí, la libra de carne de cerdo está a 200 pesos, 170, 180 pesos, la libra de carne de cerdo, que es bien la carne que pueda aspirar el cubano. Los paquetes de pollo, cuando lo sacan por el Estado, la gente que logran cogerlo, y muchos lo revenden, a 500, 600 pesos. La libra de arroz, súper carísima, 35, 40 pesos aquí en estos momentos. La libra de frijoles es como decir un día de fiesta, poder decir voy a comprar una libra de frijoles. Entonces esa es la comida del cubano prácticamente, el cubano para los niños, que lo que muchos les gusta la chuchería y todas estas cosas es en los renglones de moneda libremente convertible, que no les es posible a los papás comprarle cositas de comer a los niños. El aceite, por el mismo estilo, 350 pesos un pomo de aceite, de libra y media de aceite. Y así sucesivamente son todos los precios que tenemos en estos momentos y muchos más, y con el futuro, en el futuro la tendencia es encarecerse más, porque ya le digo, no hay nada para el futuro sembrado.
Increíble, gracias a Esteban G. Tabascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, ahí en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. Así nos vamos a la pausa de rigor informativa en este espacio Cuba al Día, este viernes 26 de noviembre. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos, estamos de regreso.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com. Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro técnico Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Continuamos nuestra agenda de trabajo. En esta segunda parte del espacio vamos en breve a intentar conocer la situación que hay en Baracoa, que ha quedado aislada parte del territorio baracoense, con una situación que ocurrió allí en el desplome de una sección de la carretera de la entrada a Baracoa. Y más adelante, no se lo pierdan, tendremos reacciones de y en las gestiones que ha hecho durante esta jornada un miembro de la sociedad civil independiente ante la oficina de la UNICEF en La Habana, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Protección de Niños y Adolescentes, ante la noticia que ha fluido de un niño cubano de 15 años de edad detenido por convocar a salir a las calles el 15N con un pullover blanco y que se encuentra en una unidad de para menores del Ministerio del Interior en la provincia de Matanzas. Pero ahora nos vamos a Baracoa, en Guantánamo, al contacto allí con el periodista independiente y también miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a la audiencia, mi hermano.
Bueno, Emilio, ha hecho titulares en las redes sociales que hay una de las entradas a Baracoa que se ha quedado incomunicada porque el corredor este de entrada que conecta ambos puntos fue socavado. Parece que algo que existía ahí desde hace muchos años, antes de la revolución, brigadas del gobierno empezaron a hacer algo ahí y eso se ha inundado. ¿Qué está pasando con el paso este, que es muy importante, de entrada a Baracoa, y la negligencia de brigadas del gobierno? ¿Cuáles son los daños que han provocado ahí?
Bueno, yo le invito a mañana a que vean un video que voy a colgar sobre eso, porque acabo de llegar de la zona esa. Tuve la gentileza de ir hasta la zona para documentarme bien de lo que está pasando. Bueno, resulta ser que ahí había un cruce de puentes con una buena infraestructura, de unos cuadrantes de hormigón que daban paso de un lado a otro de la corriente del río, porque cruza un arroyo en el lateral de la avenida esa del Guamá. Entonces resulta ser que ahí se cayó una rastra hace unos años atrás. Voy a contar la historia para que se entienda qué sucedió. Se cayó una rastra llena de pienso y afectó uno de los pivotes o de los cimientos de un lateral. Pero en vez de reparar eso, el gobierno tuvo la iniciativa de destruirlo todo. Aquello está en plena construcción y tiene cerca de 4 años o más de 4 años de ese proceso de reconstrucción, el cual se es agobiante y nunca se acaba. Entonces también pude tomar testimonio de un vecino, el cual es el más afectado, que el agua, hace 3 días que cayó un aguacero fuerte en Baracoa y a él se le represó aquello y él se tuvo que tirar. En ese, ahora pusieron unos tubos, 3 tubos de plástico, pero ese tubo de plástico lo llenaron de tierra y arriba de esa tierra es que están pasando los carros. Esos tubos se están cerrando debido a la presión que ejerce la tierra sobre ellos más el peso de los vehículos al pasar. Entonces, él se da cuenta porque él es el que se mete ahí para tratar de discutir ese paso ahí. lo cual está afectando y está poniendo en peligro su vida. Bueno, es impresionante un video que él me mostró de la creciente del río, de ese paso, cuando se repleta, hasta dónde le llega el agua en su vivienda, hasta la cama, los colchones se le han mojado, el piso se le está hundiendo, porque la casa de madera con piso de tabla, y entonces parece ser que al ablandarse la tierra, eso se le está hundiendo la casa. El hombre tiene un estado de estrés, que no es fácil, porque cuando llueve, que en Baracoa llueve casi todos los días, él no puede dormir, ni él, ni su esposa, ni su hija. Entonces, es un reclamo que se le hace al gobierno, que por favor que tomen el interés en eso y pongan unos cuadrantes que lo usan los militares para fuentes de emergencia, porque eso lo requiere, porque el nivel de agua, de presión de agua por las lluvias, es inmenso, más algunos arroyos que también drenan ahí, a ese lateral. Entonces, eso es lo que está pasando con Baracoa, que en la entrada del Guamá es la que comunica a Baracoa con Guantánamo, que no tiene otra carretera tampoco. Es decir, que cuando eso se rompe, que si sella el paso, se incomunica a Baracoa.
Imagínate tú, Emilio, ¿y cuántas personas dirías tú que en esa área están sufriendo estas afectaciones?
No, te voy a decir otra cosa que se me olvidaba. Eso es una señal de desvío, porque a un lateral lo rellenaron para dar paso, pero que la persona, como eso es una semicurva, andan entretenidos y han caído en ese hoyo, inmenso, y se han fracturado huesos y han perdido dientes y han tenido fracturas y lesiones graves. Es decir, que ya hay daños significativos de algunos pobladores.
Emilio, mañana me imagino que a través de tu página de Facebook es que podremos tener acceso al video, ¿correcto?
Sí, pienso que sí. Yo pienso mañana tenerlo listo, si Dios quiere.
Como no, muchas gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, con esta noticia exclusiva. Ya lo saben, un puente que funcionaba perfectamente, que existía toda la infraestructura, lo echaron abajo las brigadas del gobierno para repararlo, llevan 4 años y la situación con las lluvias recientes se ha hecho crítica, aislando la entrada del municipio de Baracoa. Increíble. Y nos vamos a Pinar del Río, a San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. Tenemos el contacto ahí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, buenas tardes para todos los oyentes.
Entrando en el tema que nos ocupaba, hay una situación que le preocupa a la Liga de Campesinos también. Esteban, hay tremenda presión a lo largo y ancho. Esto viene desde el Valle de Mayarí, en provincia Holguín. También hay una situación en Bayamo, que se produce buen tabaco, sobre todo tripa exportable, para el tabaco de exportación me refiero, en San Antonio de los Baños, que hay varias CCI, varias cooperativas, y por supuesto, el territorio pinareño. La constante es la misma, los campesinos están negados, muchos de ellos, a sembrar para la presente campaña por los impagos, los malos resultados, todo lo que sabemos que la propia Liga ha denunciado de la campaña anterior. Sin embargo, hay tremenda presión. ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué está pasando con la presión? Porque el gobierno quiere su tabaco para exportar. ¿Y los campesinos qué? Adelante, Esteban.
Justamente, llega el momento en que los esclavos tienen que emanciparse, Tomás. Y una de las formas realmente que tenemos para poder hacer sentir nuestros puntos de vista es negándonos a cumplir con lo que está establecido. Realmente, los campesinos, lo que tienen la mayoría son tierras usufructuarias, quizás hasta un 80% de las tierras cultivables. Entonces, ¿cómo es posible que el que trabaja en el surco, el que echa su sudor, el que dobla el lomo, no va a recibir el dividendo de su trabajo? Cuando prácticamente Tabacuba, que es una de las empresas más poderosas que tiene este país, está viviendo, los dirigentes están viviendo al ancho de la isla. Y los campesinos, los que, como dije anteriormente, trabajan y dejan el sudor en el surco, están viviendo prácticamente una vida de perro, una vida de perro. La situación con el combustible se sabe, la situación con los créditos se sabe, la situación del impago de la venta del tabaco se sabe. la falta de fuerza de trabajo, porque realmente los campesinos dueños de tierra no tienen dinero para pagarle a los otros campesinos que vienen a trabajar como partidarios ahí a las tierras. Entonces, realmente esto es el realengo 18. Esta situación se ha extendido porque hace rato ya que nosotros en la campaña Sin Campo en el País venimos haciendo denuncias de todas estas mismas cosas. Entonces ellos hacen oídos sordos de lo que nosotros hacemos, porque realmente como tienen la fuerza, como tienen todos los recursos en sus manos para reprimir al pueblo, amenazan al campesino con quitarle las tierras, con lo poquito que tienen, quitárselo. Amenazan al campesino con reprimirlos más. Ahora realmente quería aprovechar el espacio para decir algo. Cuando yo venía hacia acá, hacia Diego de los Baños, tuve que pasar por aquí, por Paso Quemado. Es un tramo de carretera que hay ahí. Y ahí hay un campesino que todavía no sé quién es, después lo averiguaré, que pone su arroz ahí en la carretera para darle sol y para recogerlo. Son bastantes quintales de arroz, porque veo unas cuantas cantidades de sacos. Y sin embargo, veo allí el jipe de la Guardia Operativa, veo a jefe sector, más la instructora, allí como que contando. Me da la impresión, tengo que verificar bien esa noticia, que es para decomisarle el arroz o algo por el estilo. Entonces, esto no es una cosa solamente aquí en Pinar del Río, esto se da a lo largo y ancho de todo el país. Los decomisos, la prohibición de las ventas. En vez de ser libertades como los que nosotros estamos pidiendo en la campaña Sin Campo en el País, todo se convierte en una prohibición para cada uno de los pasos que el campesino va a dar. Y lo poco que tienen, que es el pedacito de tierra, sembrando, amenazado porque se las quieren quitar, que es lo que le trae la fuente de ingresos a su familia. Entonces,
pero es que están cansados, Esteban. Es un yugo.
Están desmotivados. Falta de incentivación. ¿Me entiendes? Incluso cuando ganas el poquito dinero que ganas, después del famoso reordenamiento que hicieron, lo tienen que dejar todo ahí en manos del gobierno y en manos de todo el que quiera robarles y hacerle todo tipo de atrocidades.
Ahora, esto yo no... te voy a decir una cosa. Yo no sé en qué va a terminar esto, pero si, como lo has dicho, Osmani Poveda, que lo vamos a entrevistar en unos minutos, y otros campesinos en Mayarí y en otros lugares que están plantados, que los campesinos están dispuestos a perderlo todo porque no quieren más abuso, esto le trae un dolor de cabeza al gobierno, porque ¿quién va a sembrar el tabaco?
Por supuesto, pero Tomás, ellos tienen una serie de estrategias y mecanismos diabólicos para hacer que el campesino tenga que sembrar obligado, Tomás. Hay que estar aquí para ver todo de la forma tan vil que mienten y engañan, ¿me entiendes? Para hacer que las personas hagan las cosas, ya sea obligado o a través de la mentira. Vamos a ver, como usted dice, a ver en qué para toda esta situación. Pero este año está grave, cada vez que pasa un año, cada vez que pasa un tiempo, es más grave la situación para los campesinos, no solo para los campesinos, para el pueblo de Cuba en general. Pero bueno, el campesino, que es quien estamos ahora analizando la situación.
Gracias, Esteban Ajeta Abascal, ahí líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Vamos a quedarnos en Pinar del Río y vamos a intentar la comunicación allí con el agricultor tabacalero por excelencia en San Juan y Martínez, Osmani Poveda Hernández, para que nos cuente pues la situación que hay con el tabaco allí en San Juan y Martínez, donde se produce el mejor tabaco de Cuba, sin duda alguna, exportable. Sin embargo, los campesinos están cansados, tienen una fecha a tope para poner a producir las tierras, sembrar, preparar para la campaña. Hasta ahora están atrasados y queremos tener detalles de lo que está ocurriendo ahí en el territorio pinareño. Vámonos directamente a San Juan y Martínez, el contacto con el tabacalero y miembro también de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Osmani Poveda Hernández. Osmani, gracias, buenas tardes. Osmani.
Buenas tardes, Osmani,
que no te he escuchado. Osmani, un gusto en tenerte. Bueno, hablamos con Esteban. Ayer entrevistamos a unos colegas tuyos, productores en Mayarí, productores en Bayamo, productores en San Antonio y ahora tienen San Juan Martínez. Todas estas zonas tabacaleras del país que producen tabaco de distintas categorías, pero exportables, están plantados muchos campesinos. Prefieren incluso entregar las tierras y no sembrar por las pérdidas y los impagos que han tenido en la campaña anterior. Tú nos hablabas recientemente que hay campesinos incluso en San Juan de Martínez que están dispuestos a que le quiten las tierras, pero no quieren más que siga esta situación. Osmani, ¿dónde estamos de cara ahora en diciembre, que es la fecha tope que ha puesto el gobierno para que ustedes tengan sembrado los campos de con la semilla para el tabaco para la próxima campaña. De no hacerlo hay represalia. ¿Cómo está esta situación ahí en San Juan?
Bueno, Tomás, sí, sí. Bueno, imagínate, Tomás, que hay varios campesinos aquí que ya están esperando que pase diciembre para entregar las tierras porque no pudieron sembrar tabaco. ¿Qué pasa? Que el mismo gobierno no le puso condiciones, ¿ves? Entonces, al no tener condiciones, no pudieron sembrar el tabaco. Y ya, ellos no quieren ir nada de eso. Ellos ahora ya para enero ya les retiran la tierra a los campesinos. Eso. Y hay muchos campesinos que van a entregar las tierras. Hay muchos campesinos. Y los hay que han sembrado y van a entregar la tierra ahora en enero. Ya después que cojan el tabaco, ya que cojan la cosecha, ya van a entregar la tierra porque dice que no tiene recursos, ya, que no hay condiciones para sembrar tabaco y pasa mucho trabajo. Entonces el dinero que le paga el banco al final prácticamente no le alcanza para pagar a los obreros y para comprar los alimentos que están muy muy caros. Entonces hay tremendo problema con eso. Y seguimos igual, Tomás, los bancos no te dan crédito, el banco te da un crédito, pero cuando ya el tabaco te da por la cintura, ya prácticamente cuando ya vas a reconectar la primera hoja es que el banco viene al campo tuyo y es que comienza a darte los créditos. Créditos de 6,000 pesos, 7,000 pesos, 8,000 pesos, según la cantidad de tierra que tenga, no te alcanza para nada, Tomás. Es una esclavitud lo que tienen con el campesino.
Bueno, imagínate, Osmani, es muy triste lo que tú estás diciendo, porque un hombre que lo que se ha dedicado toda la vida a producir tabaco, que tenga que abandonarlo porque no era la ganancia, ¿de qué va a vivir esta persona?
Así mismo, Tomás, así mismo. Todos los campesinos que hoy en día están abandonando las tierras, Tomás, el final es seguir trabajando en el tabaco igual. Pero bueno, ya trabajan con una persona que ya trabajan, ve, asalariado, ve. Ellos cobran, por ejemplo, 120 pesos al día. Prefieren mejor cobrar un dinero que lo cobran diario que no tener esa polémica con el Estado, con el gobierno cubano. De estar esperando por el crédito, muchos problemas. No tienen máquina de fumigar. Aquí los poquitos que van a quedar con tierra son los que le mandan dinero del exterior, que son un poquito, que tienen un poco de dinero, tienen un poquito mejor la economía. Esas son las personas que van a tener como El Salvador.
¿O por qué no decirlo? Los que están conectados con las corporaciones militares y el gobierno.
Ajá. Esos son los que van quedando con las tierras aquí en los campesinos. Y ahorita campesino, quedan pocos. Son hijos de los jefes, hijos de este, hijos del presidente. Esas personas son las que ahorita quedan en las tierras aquí los campesinos. Aquí tienes que ver, yo quería hablar con Esteban Tomás para dentro de 10, 12 o 15 días. Yo quería hacer un video bueno, ¿ves? Como tipo de una película para que ustedes vean en las condiciones que trabajan los campesinos, en las condiciones que viven los campesinos hace tanta cantidad de tiempo, Tomás, muchos años, campesinos que no alcanzan ni a poder comprar 100 tablas, ahora menos. Ahora, como están los precios, menos, no, una tabla ahora te vale hasta 80, 90 pesos. Y yo quería hacer eso, mandártelo para Tomás.
Bueno, pues esperamos eso, siempre será bienvenido. Gracias, Osmani. Osmani Pobo Hernández, ahí en San Juan y Martínez, cuna del mejor tabaco de Cuba, con la situación que tienen los campesinos. Vámonos a la capital cubana, el contacto con la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Oye,
y a todos los oyentes.
Un saludo, nada nuevo de la línea fija. Ileana, nada nuevo de la línea fija.
No, nada. Todavía estamos sin corriente en el teléfono ese. No sé por qué. Dice Texas que está todo bien, pero recuerda que hacían lo mismo con mi línea de datos móviles, con mi línea oficial. Decían que estaba todo bien y al final no tenía datos móviles.
Ileana,
por cierto. Me devolvieron los datos móviles, pero está totalmente irregular. A mi línea, no a la de mi mamá. La de mi mamá todavía está sin datos móviles.
Bueno, de todas maneras, te agradecemos estos minutos por los mecanismos que tenemos. Lamentablemente, Ileana, quería una opinión tuya. Sospechosamente, en complicidad, los gobiernos de Nicaragua, aliado ideológico del castrismo, pues ha decidido hoy, el régimen de Daniel Ortega ha ordenado al Ministerio de Gobernación otorgar libre visado para todos los ciudadanos cubanos que deseen viajar a Nicaragua. Estamos ante las puertas de que el gobierno cubano, con la complicidad del gobierno de Nicaragua, pueda alentar otra crisis migratoria, con los cubanos viajando masivamente sin necesitar visa y después entrando en Centroamérica hacia la frontera de Estados Unidos con el propósito de entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Así es, Tomás. Además, se ha hecho a propósito, con toda la intención de destapar un poco la olla de presión. Y se nota, en cuanto han podido, en cuanto han abierto todo, lo primero que han hecho es con su socio, porque son socios de esta empresa criminal, abrir para que los cubanos vayan cruzando frontera hasta Estados Unidos. Déjame decirte que esto es un problema muy grave de seguridad nacional para Estados Unidos, porque ellos son capaces de hacer lo mismo que hicieron con el Mariel, que soltaron a los locos y a los presos, a los asesinos, a los delincuentes, y no soltaron a los presos políticos, ¿recuerdas? Que exacto. Para esas fechas habían presos políticos y no soltaron a los presos políticos para que también pudieran irse por el Mariel, soltaron a los delincuentes para que se fueran por el Mariel, pues yo me temo que ahora mismo esté pasando esa situación, que suelten también a los delincuentes para que vayan para Nicaragua hacia Estados Unidos.
Y recuerda ya hace algunos años la crisis migratoria y la situación que hubo en Costa Rica con el trasiego de cubanos, que de alguna manera hubo implicaciones al gobierno de Nicaragua. O sea que el gobierno cubano nuevamente apuesta por la válvula de escape en vez de resolver los problemas internos dentro del país.
Claro, es lo que siempre le ha funcionado, es lo que siempre le ha funcionado y va a seguir apostando por eso mientras que otros países le den esa solución, ¿no? Mientras que otros países le permitan que tengan problemas en sus países, pues lo seguirán haciendo. Hasta la única solución que tenemos que tener aquí es simplemente terminar con este sistema, y en eso nos tienen que ayudar los países democráticos, porque nosotros solo ya se ha demostrado que nosotros solo no vamos a poder tumbar esta dictadura. Por mucho que salgamos a las calles, a mí los represores me decían, el día que el pueblo salga a las calles, nosotros nos vamos. El pueblo salió a las calles y no se fueron. Todo lo contrario, aumentaron la represión, chantajeando y utilizando a las personas a su antojo.
Cómo no, gracias Ileana Hernández en la capital cubana para nuestro espacio. Vámonos directamente a Puerto Padre y tenemos el contacto allí con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano, con todos los detalles de lo que ha ocurrido en el juicio a Juan Carlos Montes de Oca Santiesteban en Puerto Padre, Las Tunas, con petición fiscal de 8 años. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes.
¿Dónde fue juzgado? ¿En el Tribunal Municipal de Puerto Padre?
Sí, en el Municipal de Puerto Padre.
¿Y qué pasó? Adelante.
No dejaron bajar a los que ellos conocen, que son opositores, ya no, sitiaron todo aquello y no dejaron bajar a nadie para allá. Los familiares, 6 familiares pudieron pasar, que fueron luego lo que más o menos pudieron explicar lo que sucedió en el juicio. Un juicio como todo, la policía que era la que lo estaba acusando de que él le había tirado piedras y que había golpeado a otro policía, y en los videos que andan circulando por ahí, en ningún momento se ve que él agredió a nadie, pero como estas cosas siempre suceden así, ellos fueron los que lo golpearon dentro del jeep y cuando lo tenían detenido, que eso solo pudo decir a su mamá, lo golpearon, le partieron por atrás de la oreja, le cogieron un punto por ahí y tuvo problemas en la clavícula porque lo golpearon también dentro de la policía el día que lo detuvieron. A él le están pidiendo 8 años y quedó el juicio concluso para sentencia, pues esa misma petición de 8 años, lo están acusando de atentado y desorden público. Esa es la situación que hay momentáneamente hasta ahora, lo que ocurrió con el juicio de Juan Carlos Santiesteban, uno de los muchachos que participó en la marcha que se protagonizó el 11 de julio a favor de la libertad del pueblo de Cuba, del respeto a los derechos humanos y la democracia en Cuba.
Vladimir, este muchacho Juan Carlos Montes de Oca Santiesteban, me imagino que está preso desde el día 11.
Sí, sí, desde el día 11. Él lo detuvieron el día 11 y de ahí fue en los calabozos de Puerto Padre, de ahí lo trasladaron a instrucción policial en Las Tunas y de ahí lo pasaron directamente al típico. Él se encuentra en el típico y allí esperó este juicio y fue trasladado nuevamente para allá a esperar qué sucede con la sentencia que le puedan aplicar.
Ahora, ¿tienes información, Vladimir, si la familia va a apelar?
Bueno, todavía no he podido contactar eso, pero hay que esperar a ver qué pueda suceder, que tú sabes que tienen que esperar la sanción, para entonces le dan 10 días para apelar y ver qué sucederá, si van a apelar o no van a apelar. No le puedo informar eso todavía porque no tengo ese dato.
¿La sanción se hará firme ahora en 10 días?
No, la sanción en 10 días no. Está concluso para sentencia.
O sea, pero... Pueden ser
10 días, pueden ser 15 días, puede ser el tiempo que el tribunal necesite para reafirmar.
Claro,
después de eso le dan 10 días para apelación, para poder apelar.
Claro, después que se haga firme la sentencia, entonces le dan los 10 días para la apelación. Pero típicamente, Vladimir, tú conoces esto, típicamente, en primer lugar, siempre los fiscales... Los jueces ratifican la decisión de un fiscal cuando es delito contra la seguridad del Estado. E sí, históricamente, la sentencia firme siempre viene ratificada, nunca es disminuida.
Claro, ¿no? Y entonces yo tuve una información, esta no es extraoficial, porque la persona que me la dio no quiso, pero tengo que decírsela para que conozcan, porque eso sí se sabe, que eso siempre lo han hecho. A él, la seguridad del Estado, lo fue a ver allí a la prisión, para que él hiciera un video pidiéndole perdón a Díaz-Canel y que si hacía eso iba a ser liberado. Y este muchacho dijo que él no tenía que pedirle perdón a nadie.
Este es un muchacho joven, Vladimir, ¿eh?
Tiene 32 años.
32 años. Óyeme, Vladimir, excelente la información. Seguiremos en contacto contigo a ver qué va a pasar con la información.
Claro, yo voy a estar al pendiente de lo que vaya sucediendo y, bueno, tendré la información.
Cómo no. Gracias, Vladimir Martín Castellanos, ahí en el territorio de Puerto Padre, en Victoria de las Tunas. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, esta tarde de martes, pues 23 de noviembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan convulsos en nuestra querida isla de Cuba. El resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información sin censura al servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.